Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, bienvenidos a Madrid Misterioso. Una noche más estamos aquí prestos y dispuestos a contaros misterios de Madrid. Y hoy el programa viene muy cargadito, cargado de testimonios y cargado de la historia de un lugar madrileño que desde luego no os va a dejar indiferentes, que es uno de los puntos neurálgicos del misterio en Madrid en cuanto a cuando hablamos de investigaciones y de grupos de investigación paranormal y demás. Es el sitio predilecto por gente que viene de fuera incluso, y es como tantos otros que hay en España, ¿no? Pues el tema de un antiguo sanatorio, un antiguo, a veces también se han llamado preventorio para tuberculosos, que lo ha habido por toda España y siempre en lugares elevados, y que cuando, bueno, pues ya no tenía sentido la cura de esta enfermedad, cuando ya no tenía sentido el tratamiento en sí, pues poco a poco se fueron olvidando y son como fantasmas, esqueletos que podemos ver en el paisaje de tantos lugares. Nos escuches desde donde nos escuches, seguro que queda cerca de tu casa, de tu zona, uno de estos sanatorios abandonados. ¿Y qué tiene esto? Pues mucho dolor, sufrimiento, muerte y, por tanto, mucho misterio. Vamos a presentar enseguida a unos amigos que ya les conocéis, estuvieron con nosotros en la investigación de Brunete y ahora se han centrado precisamente en el estudio de estos sanatorios abandonados. Así que, si os parece, comenzamos, presentamos a los amigos y nos cuentan la historia de este lugar singular. ¡Vamos allá! Hoy nos acompañan Ana Fernández e Ismael Gontán, los amigos que estuvieron brindándonos, y que fue un auténtico placer y un tesoro, la investigación en los diferentes fortines y búnkeres de la zona de la batalla de Brunete. Si no recordáis el programa o es la primera vez que nos escuchas, tienes disponible en iVoox o también en la web de Onda Madrid todos los programas antiguos. Busca este de Misterio en Brunete, Los fantasmas de Brunete, que te va a gustar mucho, seguro. Nos acompañan de nuevo con una nueva investigación. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, Álvaro. Muchas gracias. Una vez más aquí contigo, es un placer.
Pues sí, que aunque estemos un poco confinados, esto no nos impide. Yo tengo muchísimas ganas de hacer excursiones. Vosotros me imagino que estaréis ya, vamos, deseando, pero sí que podemos charlar sobre misterio. Así que eso es lo que vamos a hacer también con Ismael. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Álvaro. Gracias por tu invitación, como siempre.
Chicos, ¿qué os hizo interesaros por estos lugares desde un punto de vista del investigador, por lugares pues como son estos hospitales, en este caso para tuberculosos, estos lugares que seguro que atesoran, pues como no, lógicamente, mucho sufrimiento?
Bueno, pues te vamos comentando, nosotros después de la experiencia de Brunete tuvimos bastante éxito con las psicofonías, entonces hemos decidido centrarnos un poco y hacer énfasis en las grabaciones. Y bueno, qué mejor lugar que los sanatorios, que los tenemos cerquita. Aquí en Madrid, por ejemplo, hemos investigado la Barranca, estamos investigando alguno más. Y era quizá el siguiente paso para intentar hacer las siguientes investigaciones, vaya.
Para mí me parece interesantísimo, porque estos lugares tienen desde luego una carga que yo muchas veces, y lo lanzo aquí, si se le ocurre a alguien, por lo menos que, o si alguien lo lleva en práctica, por lo menos que nos invite y que mencione que se le ocurrió la idea escuchando el programa. Porque vamos, y seguro que también hay mucha gente ya acudiendo a algunos lugares de Brunete. Y ahora ya lanzo esa idea, digo, qué bueno sería que estos lugares, desde luego en Estados Unidos no lo dudarían, estos lugares estuvieran preservados, estuvieran bien acondicionados, porque en el caso del Hospital de la Barranca es muy, muy, muy peligroso, y desde ya desaconsejamos, y es mejor que no vayas, pues que estuvieran bien conservados, solucionadas esas trampas mortales que tiene el edificio, incluso pues la posibilidad de reservarte un ratito para ti en cuanto a tener ese sitio disponible para que puedas investigar sin ningún tipo de problema ni tapujo, como lugar casi casi laboratorio de investigación paranormal. Así que bueno, si a alguien se le ocurre y hay alguien excéntrico con mucho dinero para comprar ese terreno, pues por lo menos que nos mencione y que invite a Ismael, a Ana y a un servidor. Chicos, contadnos un poquito sobre la historia del lugar y en qué momento arranca y en qué momento ya sufre una transformación también el lugar, ¿no? Contadnos.
Bueno, pues en concreto los sanatorios, con el brote de tuberculosis como en el siglo XIX y en el siglo XX en toda Europa y en concreto en España, pues bueno, en época de posguerra se realizan todos estos sanatorios para intentar paliar la tuberculosis y sobre todo para separarlos de la población. Entonces la inauguración de la barranca en concreto fue en 1941. Da la casualidad que 6-7 años después, incluso en ese periodo, se empieza a solucionar la enfermedad, se empieza a encontrar cura, y bueno, y estos edificios grandiosos pues le dan otro uso, que es un poco la psiquiatría, ¿no? El uso de hospital psiquiátrico para curar las enfermedades y básicamente en esa época también para encerrar a los enfermos de esquizofrenia, paranoia, bipolaridad, trastornos y que no estuviesen en contacto con la población. Entonces eso es un poco la historia y los inicios y los usos que tenían estos edificios en esta época. Primero para paliar esta enfermedad vírica, que lo podemos incluso enlazar en la época que estamos ahora mismo con el coronavirus, ¿no? Que parece que cada 100, 120 años sufrimos una pandemia. Uh-huh. Y bueno, básicamente esta es la historia que tienen todos los sanatorios en España.
Y este en concreto tiene algo especial, ¿no? Porque además de ser sanatorio, bueno, más que nada porque se consideraba que ese aire fresco de la sierra, que ese aire puro y limpio era muy bueno para las enfermedades respiratorias, pero además de todo esto es que cuando ya es innecesario este lugar, también este sitio llamado también del Santo Ángel, ¿verdad? Pasa por una etapa como psiquiátrico.
Eso es, efectivamente. Porque, claro, ¿qué pasó? Que el Estado se dio cuenta de que tenía unas infraestructuras gigantescas, además en entornos idílicos, digamos, ¿no? Porque todos están anclados en la montaña, más o menos unos 1.200 metros por encima del nivel del mar. Y claro, se dieron cuenta que si ya no había tuberculosis, ¿no? Que ya no había enfermos, digamos, para meterles allí, ¿qué otro uso le podían dar? Es lo que ha comentado Ismael, pues optaron por convertirlos en hospitales psiquiátricos. Por un lado, es cierto que para separar a los enfermos mentales de la población, porque por aquel entonces se pensaba que una terapia individualista iba mejor, y por otro lado también para aprovechar ese entorno, ¿no? Porque el aire puro, el sol, al final estar rodeado de naturaleza, también se pensaba que podía ayudar a centrar, digamos, esas mentes desvirtuadas, ¿no? Que es lo que se llamaba entonces, en la vida real.
¿Qué horquilla de fechas? ¿Cuándo comienza este lugar y cuándo ya es su ocaso y se cierra definitivamente?
Finaliza todo a finales de los años 50 y como psiquiátrico cierra en 1995, ¿vale? Se quedó sin fondos, entonces prácticamente desde final de los años 50 hasta 1995, que tiene su cierre final, pues se utiliza para las enfermedades psiquiátricas.
Han pasado 25 años desde su cierre y en 25 años también ha sido reutilizado, incluso los pastores de la zona encierran allí a su ganado. ¿Y qué nos encontramos hoy en día? ¿Por qué ha pasado el tiempo y se nota?
Pues hoy la verdad que lo que te encuentras, bueno, cuando subes por el camino es un edificio, porque edificio sigue siendo, imponente a más no poder, es gigantesco, tiene 5 plantas por encima del suelo y lo que más llama la atención es que no tiene paredes. O sea, está el esqueleto del edificio, uh-huh, tiene las paredes laterales, pero la frontal, por ejemplo, no la tiene, ha caído. Y las que separaban las habitaciones, las salas, todo eso también ha caído. Entonces son 5 plantas totalmente
diáfanas,
uh-huh, eso es, diáfanas, al aire libre, o sea, totalmente descubiertas, ¿no? Da una sensación de alucine por un lado, también sobrecogimiento por otro, por pensar lo que debía ser ese edificio. Pero claro, ahora efectivamente nos encontramos con un esqueleto imponente en medio de la montaña que no tiene más.
Recordemos, Álvaro, que son dos edificios principales lo que lo componen, ¿vale? Dos edificios, uh-huh, anexos, y y una pequeña caseta que era, se supone, pues donde estaba el bedel del edificio, la persona que autorizaba las visitas, levantaba la barrera, etcétera. Son 3.000 metros cuadrados de edificio. Entonces, tú imagínate, pues, las habitaciones que tenía que tener, que no se ha podido datar porque ahora mismo está destrozado y expoliado por dentro, ¿vale? Y luego, pues, la capilla, las cocinas, los baños, la sala de curas, la morgue, los dos sótanos por debajo de los 5 niveles. Entonces, bueno, nos hemos impregnado un poco, aparte de intentar captar esos ecos que nosotros siempre pretendemos captar en los sitios, pues nos hemos centrado en la arquitectura también, en el uso de las habitaciones, o sea, intentar obtener la mayor información objetiva posible del edificio y de la vida que se llevaba en esos años.
¿Cuál fue vuestra primera impresión al pisar el lugar y al estar ya en el sitio? ¿Qué fue lo primero que sentisteis o que percibisteis o lo que os llamó la atención? ¿Si hubo algún sonido? ¿Si os fijasteis en algo que dijisteis, wow, ¿dónde estamos?
Pues es una buena pregunta, porque la primera vez que fuimos, me acuerdo que era una noche que llovía, y ya por el camino íbamos hablando animadamente y tal, y ya cuando nos acercábamos, que estábamos a lo mejor a 100 metros, una cosa así, la conversación como que se paró, nos callamos, porque te invade una sensación de, pues no sé cómo explicarte, que es como superior a ti, que te sobrecoge, que te calla, ¿no? Te quedas anonadado. Y ya cuando llegas allí y ves el edificio contrastando una cosa oscura contra un fondo todavía más oscuro, ¿no? Es increíble, o sea, es una sensación de decir, madre de Dios. Y ya no solo eso, sino que cuando fuimos a entrar dentro del edificio, bueno, la primera noche de decir que fue un fracaso, porque es que no entramos, o sea, hubo algo que no sé explicar qué fue, pero que cuando fuimos a entrar nos dio el parón de como si fuera un policía con un stop, de no, uh-huh, aquí no entráis, y no entramos, o sea, era una sensación francamente mala, o sea, de no hostil como tal, pero sí de rechazo absoluto.
La respuesta ya casi me la habéis dado, pero bueno, por profundizar un poco más, ¿en algún momento durante vuestras visitas allí os habéis sentido, uno, acompañados, dos, observados?
Pues mira, Álvaro, desde el primer día, o sea, desde aquella famosa noche que llovía, la primera, donde yo sí que llegué a cruzar la puerta, pero no pudimos entrar y atemorizados. Las siguientes veces ya empezamos a ir un poco por las mañanas para intentar conocer primero el sitio y luego ya pues enfocarnos en las noches, y siempre hemos notado compañía, pero compañía de varias personas, de varios entes, pero desde que hemos entrado hasta que nos hemos ido. Y sí que es verdad que es un sitio bastante pacífico en contra de lo que piensa la gente, y se han hecho muchos rituales satánicos que luego posteriormente han llevado mucho de fuera. Es decir, que es un sitio que realmente se respira mucha paz, mucha tranquilidad. Lo que pasa que sí que es verdad que ahora procederemos incluso a hablar de alguna foto que sacamos, pero se realizan muchos rituales satánicos, mucha gente de fuera haciendo ouijas y lo que no se debe. Y es precisamente lo que a estos sitios los impregna de energías, y energías no precisamente positivas.
Claro, porque es que es alucinante la diferencia en el ambiente que hay por el día, que es verdad que estás acompañado, te sientes observado, pero es una energía benigna, ¿no? Es una energía que te acompaña, que te protege, a lo que nosotros captamos por la noche. Es que es diametralmente diferente, es lo opuesto.
Y habéis mencionado una cosa muy interesante, el tema de los rituales en este tipo de lugares, y no solamente la barranca, pero hoy nos ocupa la barranca. Es un lugar que podríamos decir que está profanado. ¿Qué sitios o qué vestigios de rituales os habéis encontrado, y dónde concretamente, lo que es todo el complejo?
Pues mira, nos hemos encontrado desde restos de velas, desde tablas de ouija ya hechas. Lo más fuerte que nos encontramos fue una muñeca colgando, vestida de negro, con los labios pintados de rojo, ¿vale? Colgando de una ventana, ahorcada, con una cuerda. Y eso sinceramente fue lo que más nos impresionó, que de hecho pues estaba colgado de una ventana, salimos de lo que era la capilla, nos dio por mirar para arriba y nos encontramos eso, y de hecho dimos tres pasos corriendo, o sea, porque pensábamos que era una persona. O sea, vamos, de hecho, creo que tienes la foto, creo que lo has podido ver.
Sí, sí.
Y ha sido increíble, y sobre todo, pues ya te digo, entre la capilla y la morgue se centra un poco toda la energía que nosotros hemos podido ver en 7-8 sesiones que hemos podido hacer, que ya no nos dio tiempo a hacer más prácticamente, ¿no?
Luego también en la morgue hemos visto un pentáculo dibujado en el suelo, con efectivamente restos de velas y una cruz invertida en la pared. O sea, hemos visto pues todo tipo de vestigios que realmente te llevan a pensar, ¿no? Que las reuniones que se han podido llevar a cabo ahí dentro y con qué fines.
Vamos a quedaros hasta el final, a todos los oyentes os digo, porque vamos a escuchar un testimonio de una persona que se encontró en una visita en solitario, que hay que tener valor, se encontró con una sorpresa. Lo escucharemos al final del todo. Deduzco por lo que me estáis contando que en este sitio habría dos tipos de entidades, por clasificarlas de esta manera. Las que a lo mejor son resultado de la actividad del propio edificio, es decir, desde niños, que parece ser que había una zona para niños, hasta adultos, tanto de psiquiatría como de tuberculosis, por una parte. Y por otra parte habría unas entidades malignas, no sé muy bien cómo llamarlas, que tal vez hayan sido atraídas por este tipo de rituales. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, 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 completamente. O sea, por las mañanas, vamos, por lo que es durante el día, efectivamente hay gente, ya me entendéis, no es gente física, pero es gente que vivió en el sanatorio o incluso cuando era época para los tuberculosos y demás, hay alguna religiosa también por ahí, pero es que no tiene nada que ver con lo de la noche. Lo de la noche realmente es algo que se ha atraído, que ha atraído el ser humano con esos rituales que estábamos comentando hace un momento, con ese tipo de reuniones, vamos a llamarlos satánicos, luciferinos, en fin, me imagino que habría de todo. Y son entidades que vienen totalmente de fuera y que, de hecho, los, digamos, propios residentes, estoy convencida de que rechazan, ¿vale? Intentan proteger un poco el sanatorio, lo que pasa que al final, pues, frente a ese tipo de cosas no se puede, ¿no? Entonces se puede diferenciar perfectamente unas sensaciones, unas presencias por las mañanas a otras por las noches.
Eso es muy interesante y me cuadra con cosas que me han contado pues otros amigos de confianza que han estado allí dentro. Sin embargo, en la historia propia del edificio, no sé si es parte de la leyenda, porque también se cuentan leyendas sobre el sanatorio, o es parte de la realidad, pero se hablaba incluso de algunas personas enfermas que se quitaron la vida allí.
Sí, sí, está claro, está impregnado el lugar, sobre todo de la última etapa de los enfermos psiquiátricos, pues gente que se ha suicidado desde la cuarta, quinta planta. De hecho, se dice, nosotros no lo hemos podido apreciar, pero se dice que en la quinta planta del edificio pues es donde hay más energía, aparte de la morgue. No sabemos por qué, pues el tema de historias de niños, una monja, esto es salvo una persona, salvo una voz masculina humana, que nos la hemos encontrado varias veces y que en varias grabaciones algo posiblemente veremos la más clara. Entonces, pues bueno, todo tipo de personas, Álvaro.
Enseguida escucharemos una de vuestras psicofonías en el lugar, clarísima, y además la repetiremos como suele hacerse siempre tres veces, pero antes hablar un poco de sensaciones, bueno, ¿qué es lo más extraño? ¿Qué es lo, no sé, lo que más os ha llamado la atención estando allí dentro? Y hablamos ya del terreno a lo mejor muy subjetivo, pero no sé si hay personas que han dicho percibir una figura como encapuchada. Otros dicen que han olido pues esos olores tan extraños que a veces afloran y que no tienen nada que ver con el lugar. Otros que les han tocado, que han sentido como un aire que aparece alrededor. ¿Vosotros qué experiencias de este tipo así más subjetivas tenéis?
Pues mira, te podemos decir, lo primero, que es un sitio que le rodea un halo de misterio increíble. Hemos salido de las 8 o 9 veces que hemos estado, no recuerdo bien, hemos salido de casa con sol y de repente llegas allí, en medio de la Sierra de Guadarrama, imponente, como ha dicho Ana, en medio de la propia sierra, sin ningún edificio al lado, y siempre prácticamente está nublado, está lloviendo, o sea, que también las circunstancias que rodean al sanatorio, el lugar en el que está, pues es misterioso y es una sensación preciosa. Y nada, por otro lado, como te he comentado, presencias, gente como que tienes detrás, respiraciones, golpes en la parte de arriba sin haber nadie, todos los símbolos que se han podido ver de gente que ha estado después. Eso por mi parte. Sí que te puedo contar a Ana ahora, que es más sensible que yo, y ella sí que ha percibido más cosas que yo.
A mí me pasó la primera vez que pudimos entrar, que fue la segunda vez que fuimos por la mañana. Uh-huh. Me pasó que investigando, vamos, estábamos explorando, ¿no? Como quien dice, un poco las plantas bajas. Vimos un hueco de un ascensor y tal, y bajamos las escaleras y había pues un corredor enorme, 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 enorme. Y al fondo, bueno, no al fondo del todo, pero tirando para el fondo, hubo un momento que pensé que era cosa mía, porque me dio la sensación de que había una forma, un algo plantada al final del pasillo. Y cuando volví a mirar, efectivamente ahí estaba esa figura, que no te sé decir, era una sombra, sé que tenía forma humana, pero evidentemente no te puedo decir más. Y la cosa es que cuando ya me la quedé mirando, desapareció. Y luego otra bastante gorda que tuve fue bajando a la morgue, que ya por fin cuando la encontrábamos y tal y pudimos bajar, estábamos haciendo pues lo que siempre hacemos con la grabadora, la ronda de preguntas y tal, y estábamos con el detector electromagnético. Y en ese momento, justo cuando a la altura de mi cadera, o sea, yo soy muy bajita, tú lo sabes, a la altura de mi cadera el detector electromagnético salta, nos dice que hay algo, a mí me tiran de la capucha. Y fue, vamos, no pegué un grito pues porque yo no soy de gritar, pero fue increíble.
Sí, claro, y además ya no te asustas tanto, imagino, por cierta costumbre de decir, bueno, ya visito este tipo de lugares, a veces me pasan este tipo de cosas y tú estás un poco más habituada. Bueno, yo directamente, si encuentro la muñeca de la foto, pies para qué os quiero, ya estoy en casa, tranquilito, y digo, ¿para qué me meteré yo en estos berenjenales? Bueno, vamos a escuchar la psicofonía, la grabación. No digáis qué es lo que dice, a ver si los oyentes lo pueden escuchar, y aunque sea necesario lo repetiremos un par de veces, pero sí decirnos en qué circunstancias se graba, cómo se graba, que era de día, de noche.
Pues mira, te comentamos, es la tercera vez que volvíamos, fuimos después de comer, era un día también lluvioso, nublado. Todavía no habíamos encontrado la morgue hasta ese día, porque fíjate lo grande que es el edificio. Nosotros tampoco pasamos muchas horas en estos sitios, no procuramos no pasar más de 2 horas y media, porque al final te vuelves cargado a casa, sí. Se te pega mucho la energía, ¿vale? Para que me entiendas. Ya te digo, ese mismo día en la morgue hicimos 2 grabaciones, dejamos la primera. Nos subimos, luego hicimos otra, estuvimos también experimentando con el detector de campos electromagnéticos y algún experimento más que hicimos, y luego tranquilamente en casa, pensando que no habíamos captado nada, pues lo escuchamos como siempre, y de repente, pues ya te digo, hasta nos emocionamos. O sea, nos emocionamos porque creemos que es lo más grande conseguido hasta la fecha ahora mismo.
Es muy impactante. Vamos a escucharla repetida 3 veces y ahora me dais vuestra opinión y enseguida ya terminamos este bloque. Vamos a escucharla. ¿Dónde estás?
Sí, eso es.
¿Dónde estás? Vamos a escuchar una segunda vez porque sí que es verdad que se oye en un segundo plano, como suelen ser así las psicofonías, pero es muy clara. Lo que pasa es que a lo mejor la gente se ha fijado en el primer plano. Entonces, escuchemos una segunda vez y ya me decís un poco el veredicto, qué opináis de este lugar y finalizamos esta parte. Una vez más. Bueno, clarísima, es un hombre. Y no sé, ¿le dais alguna explicación? No sé si pasaba un señor por allí de repente. No.
No, precisamente no. Precisamente luego estuvimos buscando la explicación en casa. Es una voz masculina, claramente. Y ya te digo, allí no había hombres. No, o sea, sabes que no hay nada cerca. Yo creo que mucha gente que le gusta la parapsicología conoce este sitio. Y ya te digo, es que además es un eco. Es que es una voz que no es en primera persona, ni es un eco. Haciendo una pregunta claramente es, ¿dónde estás? Entonces, pues nosotros hemos querido juntarle un poco a la última época, sobre todo, a la época de los enfermos psiquiátricos, pues alguien pues buscando a alguien, desesperado, con su enfermedad. No sé, no te puedo decir, lo hemos intentado encontrar miles de explicaciones, hemos estado un montón de noches hablando sobre esto y no te podemos decir, a ver si alguien pues también nos puede dar alguna idea o sobre estos ecos o si ha cogido algo parecido, no sé, la verdad que no sabemos.
Desde luego tiene el tonillo, que se suele decir en el argot, típico de las psicofonías. un poco metálica, que es muy típico también. ¿Tú qué opinas, Ana?
No, yo, pues en línea de lo que estaba diciendo Ismael, me acuerdo cuando lo escuchamos por primera vez, que claro, nos quedamos pálidos, nos pusimos a pensar, ¿no? Porque nos pasó una cosa graciosa, entre comillas, y fue que justo ya cuando salimos de allí con las grabaciones hechas, nos encontramos de cara con tres vacas.
Yo me asusté la primera vez que me encontré con las vacas, ¿eh?
Claro, dijimos, pues a ver si ha sido, yo qué sé, el ganadero, ¿no? Que estuviera por allí y tal. Pero no, porque esa zona es verdad que la utilizan mucho para pacer, para comer, para lo que fuera, las vacas, ¿no? Y estuvimos dando una vuelta viendo las vacas a ver si veíamos al responsable de los animales y no había nadie cerca, o sea, es que no, estábamos completamente solos. Entonces, claro, el hecho de encontrar, además es una voz, si os fijáis, es una voz como apremiante, ¿no? Como que de verdad está buscando algo desesperadamente, porque aunque el corte, verdad que hemos puesto eso, luego más adelante sí que se oye en plan, no está, no está, no está, o sea, como que sigue buscando, es alguien que está buscando algo y no es alguien de este mundo, porque se nota perfecto.
Sí que te podemos decir, Álvaro, que la grabación es de la morgue si la gente se sitúa, está en la planta menos uno, ¿vale? Hay otro sótano más por debajo, entonces pues nosotros la dejamos en esa planta menos uno, en esa morgue, volvimos a subir a la planta cero, por decirlo así, y dejamos la grabadora 12 minutos como solemos hacer siempre. Entonces, pues sí que es verdad que es más difícil incluso que estando bajo tierra, a no ser que haya sido alguien que está ahí, que es, creemos lo que ha pasado, pues ya te digo, nadie del exterior, no hay ventanucos en ese sótano menos uno, no hay escapatoria, salvo por la escalera que llega abajo. Entonces, bueno, también por poner un poco en situación a todas las personas que nos han escuchado.
Estupendo, chicos, pues os agradezco mucho de nuevo vuestra presencia en el programa. Invitaros cuando tengáis esta investigación completa a que la podáis exponer aquí o en el programa Ecos de lo Remoto, que hablamos de temas ya que trascienden las fronteras de Madrid. Y nada, que como siempre digo, que es un placer charlar con vosotros.
El placer es nuestro, Álvaro, y ya sabes, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Álvaro, por tu invitación, como siempre.
Un abrazo.
Como siempre.
Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Nos acompaña una vez más en este programa tan especial, sobre un sitio tan especial, nuestro compañero Luis Villoslada, al cual recordaréis porque estuvo con nosotros en la investigación del Museo de Cera de Madrid y que espero que esté muchas más veces. Bueno, él ha estado en muchos lugares de estos que se suelen considerar embrujados, encantados. Uno de los más famosos, si no el más famoso de Madrid, tal vez sea el que estamos tratando hoy. Por lo tanto, si tienes alguna experiencia, no dudes en enviarnos un email, que ya sé que me habéis mandado alguna. Y por favor, si tardo un poco más en contestar, no os preocupéis, pero me llegan y las leo. infomadridmisterioso@gmail.com. En este caso, hablamos de este hospital, de este psiquiátrico y de este lugar abandonado que es epicentro del misterio y de los investigadores, una de las mecas de los investigadores de toda España, porque llegan a Madrid y cuando vienen aquí de excursión siempre hay que hacer una exploración al sanatorio abandonado, cosa que no recomendamos porque, bueno, como ya sabéis, su estado de conservación es lamentable y simplemente por seguridad puedes caerte tres o cuatro pisos hacia abajo en una serie de agujeros que además están todos seguidos en vertical y que, bueno, pues eso resultaría como mínimo en una grave lesión y no sería tan descabellado que acabara en la muerte. Por lo tanto, ya digo, no recomendamos ir a este lugar. Las personas que han acudido aquí lo han hecho con condiciones de seguridad. Luis Villoslada. Luis, bienvenido.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo describirías este lugar de misterio que a tanta gente le gusta y le atrae?
Pues como lo has definido, es un sitio que es como una meca del misterio aquí en Madrid. Todas las personas que sean amantes de estos temas, en algún momento u otro, pues se plantean una visita allí, la llevan a cabo. Incluso grupos de fuera, como dices, siempre cuando preguntan por algún sitio de Madrid, enseguida te preguntan, oye, la Barranca, ¿qué sitio es? ¿Cómo se puede acceder? Entonces, claro, aquí siempre recomendamos lo que has dicho tú al principio, que es un sitio que tiene sus riesgos y hay que ir con precaución.
Y a ser posible, si es la primera vez que vas, y no vayas, lo primero, que no vayas, que no te recomendamos que vayas. Pero bueno, si se da el caso, al menos que sea de día para que puedas ver esas trampas mortales que tiene. Y ya digo, no vayas. Hoy en día lo utilizan la UME, la Unidad Militar de Emergencia, para entrenamiento de rescate con perros y demás, y no es extraño que te encuentres también ovejas y ganado por allí, porque también es donde van a parar algunas cabezas de ganado cuando tienen que descansar, sobre todo los días más soleados y demás. Pues tenemos un sitio enorme, además, por si fuera poco el edificio principal, pues hay varios apéndices. ¿En qué lugares, cuando tú has estado por allí, en qué lugares se registran, bueno, pues más fenómenos extraños o energías especiales?
A ver, de los edificios que hay, podemos hablar, bueno, uno más grande, que es la mole que se ve el edificio principal cuando haces la ruta caminando, porque bueno, también hay que decir eso, que es una ruta muy bonita para caminar. No hace falta ir a la zona solo por el misterio, sino por la naturaleza. Merece la pena también. Pues bueno, lo que es el bloque más grande. Y luego hay otro edificio un poquito más pequeño y una edificación, pues bueno, minúscula. Nos vamos a quedar con los dos que son más grandes. La edificación la dejamos. Y entonces, en el edificio más grande hay un par de zonas que sí que tienen bastante fenómenos. Pero mi preferido, y ahora contaremos ya más adelante algunos fenómenos, es el que es un poco más pequeño.
¿Se sabe qué funcionalidad podría tener ese otro más pequeño por la disposición de las habitaciones o lo que fuera?
Hay diferentes versiones. Algunas personas han dicho que podría ser un ala infantil, estar ahí reservado, pues bueno, solo para niños. Y es curioso porque a la hora de hacer este tipo de investigaciones, son varias las personas que reportan eso, voces de niños allí.
Bueno, pues cuéntanos alguna de las experiencias que tanto tú has podido vivir en primera persona como te han podido contar, o incluso gente que ha ido contigo, porque tú sabes que cuando estamos en este tipo de lugares, muchas veces el que está a tu lado siente algo que tú, pues en ese momento, no eres capaz de percibir. Son sensaciones a veces un poco subjetivas y desde luego sutiles normalmente. Yo sé que tú tienes por lo menos una experiencia fuerte en ese lugar y también me imagino que te habrán contado alguna. Si quieres, empezamos por la tuya.
Vale, pues mira, la experiencia así más fuerte fue algo como muy extraño, muy desconcertante. Para situarnos, bueno, habíamos estado haciendo una investigación, una experimentación en diferentes zonas, y teníamos en ese edificio, en la segunda planta, hay un pasillo alargado. A los lados están las habitaciones. Pues en ese pasillo había dejado pues una grabadora, una cámara, algún otro dispositivo, y vamos a recogerlos. Como voy a coger los dispositivos, pues me dejo las manos libres y son otros compañeros los que llevan la luz en ese caso. Me agacho, recojo la grabadora, la paro, recojo la cámara igual, la paro, la cojo con mis manos y me doy la vuelta para dirigirme ya de nuevo a la vuelta al otro lado del pasillo donde están mis compañeros. Una de estas personas tiene la linterna. Y la linterna me enfoca a mí directamente. Es un pasillo en el que hay que decir que no hay nada, no hay ningún objeto. Entonces avanzo un poco y cuando estoy, nada, he dado tres pasos, de repente algo muy oscuro está delante mío y pienso que es mi bufanda, que es como un poco absurdo. Pienso que es una bufanda y hago el amago de cogerlo, pero retiro rápido la mano porque me doy cuenta, claro, cuando yo voy a este tipo de lugares, pues hay que llevar unas medidas, intento no llevar nada que se pueda quedar colgando de un sitio, que se pueda enredar.
Claro.
Claro. Entonces, mi primera imagen es ir a coger eso, retiro la mano y me quedo parado. Y esa sombra oscura, muy densa, se va yendo hacia mi derecha y entra en una habitación. Claro, me quedo muy parado, me dirijo a esa habitación y en esa habitación no hay nada. Salgo de la habitación, miro a mis compañeros que están al otro lado y les pregunto, oye, ¿habéis visto eso? Y la persona que tiene la linterna en la mano me contesta que sí, que lo ha visto. Pero claro, lo que me dice ella es que lo ha visto bajar del techo, una sombra negra, 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 alargada, se ha puesto a mi lado, ha pasado por delante mío. Ella dice que claro, la linterna impacta en esa sombra, se me deja ver a mí y ve cómo se mete en la habitación. Entonces, claro, fue una situación, duró apenas, nada, unos segundos, unas décimas de segundo, pero algo estuvo allí que me tapaba la luz, no me dejó ver, era mucho más alto que yo, y ya te digo, me quedé muy desconcertado porque no sé qué es eso que pasó y lo vimos varias personas.
¿Y hay más testimonios de figuras oscuras de ese tipo o más tipo humanoide en ese lugar concreto en la barranca que te haya contado alguien o que se cuente allí casi casi como de forma legendaria?
Sí, en este lugar, en el edificio en el que yo veo esta sombra, sí que se han reportado más sombras así de este tipo oscuras. Se ve también, algunos comentan, figuras de niños Y ya, yéndonos a la zona del patio que está entre el edificio grande y este, pues a veces han visto a una mujer anciana que también se asoma a alguno de los balcones. Y algunas personas, vamos, contrastando con esta figura negra que yo estaba contando, han visto figuras luminosas, blancas. Entonces ha habido varias visiones de diferentes figuras allí.
Desde luego, más de un susto se habrá llevado alguno de estos grupos de investigación, porque si, por si fuera poco, ya el escenario que impone es que además luego te encuentras, ya sabemos que hay, pues eso, pintadas de lo más variopintas, nunca mejor dicho, pintadas que aluden a ritos satánicos, a invocaciones y a historias muy turbias que muchas veces lo hacen gamberros sin más, pero que siempre piensa uno, ¿habrá sido este sitio profanado? Porque también tiene su capilla, ¿no? El lugar.
Sí, tiene, bueno, lo que fue en su momento la capilla, actualmente ya no queda nada. De hecho, está todo bastante vandalizado. Como comentabas, hay agujeros entre los pisos que crean riesgo. Y claro, cuando ves simplemente el esqueleto de un edificio. Pero bueno, por las zonas se puede más o menos identificar. Y en varias sí que hay pintadas de estas, pues de corte con símbolos satánicos, así con rituales. Especialmente en el edificio grande, en la zona de la buhardilla. Allí te puedes
Sí,
encontrar
vaya
diferentes
zona.
pintadas. Sí, y tiene una carga extraña. De hecho, luego vamos a poner un testimonio que sucede en esta zona, que es muy dada a rituales y experiencias. Y claro, cuando vas por allí, en alguna de las ocasiones, yo he encontrado pues restos de bebidas alcohólicas, también restos de haber hecho algún fuego, plumas, aunque en el caso de las plumas, pues bueno, hay aves allí, puede ser
Claro.
más normal, pero tal y como están dispuestas en medio de esos fuegos, rodeado con los círculos, pues bueno, con las estrellas de cinco puntas, impone bastante y la sensación, sobre todo en esa buhardilla, inquieta un poco.
Estuvimos con el programa Madrid Directo y estuvimos allí también con la alcaldesa de Navacerrada, sobre todo para que se viera cómo es el lugar y lo peligroso que es a la hora de meterte allí por vivir una experiencia fuerte. Por eso recuerdo que tengan cuidado y que no sería extraño que la policía ande por la zona y puede llegar a poner una multa. Estuvimos allí y pasaron algunas cosas curiosas y vamos enseguida a escuchar las psicofonías que nos traes, pero por recordar, porque me estoy acordando de que aparte de que cuando hicimos una prueba de intentar captar psicofonías y nos pusimos a grabar y pedí yo que alguien diera un golpe, si había alguien con nosotros, y captamos dos golpes. Uno, le dimos una explicación al revisar y es que, bueno, el cámara dio un pasito atrás, o me parece que fue Rafa, el reportero, dio un pasito atrás y pisó una botella y fue un crack, un clac. Pero luego hay un golpe contundente y claro, como si algo de allí me estuviera respondiendo, con lo cual se utiliza mucho en el tema. Y además vamos a escuchar grabaciones de golpes. Pero luego no sé si te acuerdas que vimos que había unas personas por allí. Y eran unas chicas que decían que les habían pasado cosas extrañas allí y que habían sentido como que algo les arañaba o les zarandeaba.
Sí, estas personas reportaban eso, que habían sido en algún momento atacadas por algún tipo de presencia. Claro, ellas también decían que provocaban un poco, que iban
Sí.
con una actitud un poco más despectiva, de venga, hacednos algo y todo. Y en el edificio que comentábamos antes, ese que es un poquito más pequeño, ahí en la planta baja, pues le empujó algo a una de ellas para meterla en una habitación. Y de hecho, cuando se miró por la zona de la espalda, tenía unas marcas, decía.
Sí, cierto, cierto. Y además fue en ese edificio concretamente, sí, en el pequeño. Bueno, recomendamos a la gente que busque en el programa de Madrid Directo y que busque Madrid Misterioso y que busque, bueno, pues Hospital o Navacerrada. En fin, compartiremos el enlace en redes sociales, no os preocupéis, para que podáis ver de nuevo el reportaje. Ahora sí, pasamos un poco al plano de las grabaciones de los audios. Bueno, pues tenemos aquí cinco psicofonías, cinco grabaciones. Y vamos a irlas presentando poco a poco, sobre todo por saber en qué momento fueron grabadas y un poquito de contexto y las escuchamos. Empezamos con esa que parece una especie de risa molesta. Cuéntanos.
Vale, es una grabación, se produce en uno de los edificios dentro Y lo que se puede escuchar, a mi entender, es como una risa, un sonido muy repetitivo que se va a colar mientras nosotros estamos hablando. Lo escuchamos y ahora comentamos un poquito más.
Pues hasta ahí duraba esta grabación. Sí, se oye como una especie de traqueteo, ¿no?
Sí, es algo muy repetitivo y me puede llegar a recordar, pues bueno, dentro del contexto en el que estamos, tendría hasta sentido, me recuerda a ciertas patologías o trastornos de la salud mental en la cual los individuos pues repiten mucho palabras o tienen como esos tics a la hora de expresarse.
Pues a mí me llama mucho la atención. Tenemos también, pues está catalogada como voz o lamento. Sí, me parece que hay una especie de lamento ahí. Si te parece, la escuchamos y nos explicas después un poquito de qué va el asunto. Parece un niño, lo escuchamos y nos cuentas. Venga, vamos a oírla. Pues ahí estaba. Cuéntanos, Luis.
Yo escucho dentro de esta grabación, bueno, estamos nosotros de fondo, y se va metiendo, pues es una especie de voz más infantil, a modo de lamento, así un poco, da como una sensación más de tristeza, y claro, se graba en lo que es en la parte esta que se hace referencia a los testimonios de niños, a que sí podía haber sido un ala de psiquiatría infantil.
Y esta cuarta parece que hay alguna palabra además de algún golpe, ¿no? La que vamos a poner a continuación.
Sí, puede escucharse algo al principio, a continuación hay otra de las voces de los presentes y después alguien que pide que se dé un golpe. Y al final de la grabación vamos a escuchar otra cosa referida a esa pregunta, a esa petición.
Vale, pues recordemos que nos las has brindado de esta manera, están repetidas 3 veces, que es como se suele hacer en la radio, porque las psicofonías a veces es muy difícil escucharlas y son además fragmentos muy breves. Entonces, todas las que vais a escuchar están repetidas 3 veces. Vamos allá. Bueno, hay una voz ahí. Antes de que el compañero, que esto es real y humano, diga podéis dar golpes, antes hay algo, ¿no?
Sí, ahí se cuela una voz. No sé si llega a decir algo que pueda entenderse como podéis entender. Se oye también, es mi sensación, un murmullo de fondo, como si hubiera alguna voz más. Y claro, después de hacer la petición del golpe, se produce ese sonido, como de una piedrecita o de algo. Es curioso porque esta noche, en la que está grabada este audio, hubo una comunicación con golpes mucho más directa. Estando en el edificio más pequeño, se pidió, bueno, habíamos estado ahí hablando, no se producía ningún fenómeno, pues estábamos en ese momento que te pones a hablar con los compañeros. Y uno de ellos decidió pedir si podían dar un golpe y dio un golpe a la pared. Tras dar este golpe, en la lejanía, se escuchó otro, como a modo de respuesta. Nos quedamos todos como, uy, qué cosa más curiosa. Entonces, esta persona decidió dar 2 golpes y pedir que lo repitieran, pues en la lejanía volvieron a sonar 2 golpes. Claro, nos quedamos desconcertados y dijimos, bueno, puede que sea el eco. Entonces, esta persona por tercera vez hace una petición y sin dar golpe ahora en la pared, pidió que se diera uno y sonó un golpe en la lejanía. Claro, ahí ya el desconcierto empezó a ser un poco mayor y volvió a pedir que dieran otro golpe, que en esta ocasión que dieran 2 golpes. Sin dar él en la pared. Y en la lejanía sonaron 2 golpes.
¿Y esto es lo que se captó o no?
No, este no es en este momento, es en la misma noche, que ya te digo que hubo muchas cosas referidas con golpes.
Vale.
Entonces, Aquí lo que se escucha es algo más como eso, como una piedrecita cayendo, y lo anterior fue una comunicación que hubo con golpes en la pared, que fue muy curioso. De hecho, hasta salimos de donde estábamos para recorrer el edificio, ver si podía haber entrado otra persona, estaba gastando una broma, y no había nadie. El sitio, bueno, puedes ver más o menos si entra alguna persona cuando tú estás dentro. Tienes las ventanas, ves el camino que hay hasta allí. Y claro, no termina aquí esta cosa que te estoy contando de los golpes que se repetían. Después de haber estado haciendo estos golpes, pues se pidió a preguntas tipo sí y no, en plan, como un poco el espiritismo clásico, a ver si...
Sí.
Y no hubo respuestas. Ya, después de esos golpes, nada. Pero ya relajamos y dijimos, bueno, no contestan, esto ha sido un momento puntual. Te pones otra vez a hablar de otros temas y en la pared, por el otro lado de la habitación en la que estábamos, algo golpeó con fuerza la pared, que hasta las dos personas que estaban apoyadas por dentro de la habitación notaron la vibración.
O sea, que es un sitio donde la prueba muy rápida que hicimos, porque realmente no teníamos mucho tiempo para el programa de Madrid Directo de Telemadrid, es una cosa que se suele hacer allí y que suele tener buen resultado. Vamos, lo que se llama tiptología, el contacto por golpes, que a veces es lo de un golpe sí, dos golpes no, etcétera, etcétera. Qué interesante. Tenemos otro golpe más entonces, ¿no? Es el próximo corte que vamos a poner.
Sí.
Pues vamos a escucharlo y ahora nos cuentas un poquito de él. Vale, pues lo tenemos bastante claro, vamos, el golpe es clarísimo. Lo único, preguntarte, aparte de cómo se gesta este golpe, si es que tenéis algún dato sobre el tema, y que se oyen algunas voces de como muy a lo lejos.
Sí, las voces tienen explicación. Uh-huh. Son las nuestras, porque se está haciendo una experimentación con teléfonos, que ahora a continuación escucharemos un audio en el que comentan cómo es. Y en esa experimentación se están metiendo algunas voces, se está oyendo algunos ruidos y coincide con que los detectores también están saltando. Entonces se están produciendo bastantes fenómenos y uno de estos es el sonido de un golpe muy cerquita de donde está la grabadora, por la sensación que da al escucharlo.
Sí, es como si la grabadora se hubiera caído al suelo, incluso suena casi como si le dieras un golpe al altavoz o al micrófono, mejor dicho.
Sí, esa es la sensación que me da. Y en varias ocasiones, de hecho también grabando en vídeo, es como si tocaran el dispositivo. Es como si dieran un golpe pues en la grabadora, en la cámara, porque suena metálico. Hay momentos en los que suena golpe metálico.
Vale, pues tenemos un audio más. Tenemos un audio que dice golpe, ayuda y risa cercana. Explícanos un poquito de qué va el tema y lo ponemos, ya que es muy cortito, igual es todo muy fugaz. Explícanos bien qué vamos a escuchar.
Sí, vamos a escuchar otro golpe de los que se producen. Hay una voz que parece decir en la lejanía ayuda, como si estuviera haciendo una petición de una necesidad, y más cerca se escucha como una risa, como alguien como si hubiera gastado la broma de lanzar algo, como si estuviera disfrutando de ese momento. Y es un contraste entre el golpe, la petición esa de ayuda y esa risa.
Venga, pues lo escuchamos, vamos allá. Es muy fuerte, ¿eh? Vamos, sobre todo porque las risas o el traqueteo que hay después de ayuda puede ser más interpretable. Pero el ayuda infantil, yo espero que los oyentes se hayan percatado de esa ayuda, pone los pelos de punta.
Sí, es de esas voces que cuando la escuchas te sobrecoge.
Sí, señor. Pues vamos sin más a escuchar algunos testimonios que nos traes y como bien lo has mencionado ya, si quieres escuchamos primero la experiencia de María Ángeles. Preséntanos un poquito a María Ángeles y qué estaba haciendo en ese momento antes de escuchar lo que nos cuenta.
Vale, María Ángeles, bueno, para mí tiene una parte muy sensible hacia estos fenómenos porque transmite una cercanía, tiene una actitud muy positiva y yo creo que es de esas personas que tiene un magnetismo, que logra uh-huh. que sucedan cosas cuando ya está. Y entonces, pues lo que nos va a relatar es como cuando llegan allí, coincide con otra persona, bueno, con otro grupo que están haciendo una experimentación con teléfonos. Y es muy curioso, consiste en poner los teléfonos en un lado y en otro de una habitación o al otro lado del pasillo para jugar con esos ecos y esperar un poquito a ver si entran voces.
Pues vamos a escucharla, a ver qué nos cuenta ella.
Hola, esto que voy a contar me remito a una fría tarde y noche de invierno en el hospital abandonado La Barranca en la Sierra de Madrid. Nos encontrábamos allí haciendo una investigación cuando se nos unió un grupo de chicos que andaban por allí y nos llevaron hacia un pasillo que decían que eran las habitaciones de los niños. Ellos, al no tener aparatos como los que tenemos nosotros, utilizaban una técnica que era poner un móvil en una habitación y otro móvil lo dejaban en el pasillo. De esta manera, poniendo el altavoz, se comunicaban con las supuestas entidades. Pues bien, nos pareció curiosa la idea y decidimos hacerlo nosotros y, bueno, probar a ver qué pasaba. Y así lo hicimos. Pusimos nuestros móviles con unos sensores de movimiento y nos dispusimos a grabar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al preguntar empezaron a salir una voz de niña que muy lastimosa se lloraba o parecían lamentos? A la pregunta de cómo se llamaba, nos respondió que Lucía. Lucía, ¿tienes frío? Lucía dijo claramente sí, al mismo tiempo que, como he dicho antes, lloriqueaba. Curioso fue también que los sensores de movimiento, en el momento de la comunicación que tuvimos, empezaron a sonar como locos a las órdenes que dábamos. De Lucía, si estás aquí, acércate y hazlos sonar. Los aparatos, los sensores, se volvían locos. Lucía, si aléjate para saber que eres tú, se quedaban en silencio. Y a la orden de Lucía, si eres tú, vuélvete a acercar y hazlo sonar, otra vez los aparatos se volvían locos. Mucha casualidad. Conclusión, por lo que dijeron o por lo que interpretamos, allí hay una persona adulta que parece ser que tiene intimidado a esta niña y creo que a unos cuantos más y no los deja avanzar hacia el otro lado. Nada más. Espero haber sido de aporte para vosotros y un saludo muy grande.
Wow, ¿no? Qué bien lo cuenta y qué impactante también la conclusión, que ahí hay una entidad que está amedrentando a las demás.
Sí, María Ángeles lo cuenta muy claro. Además, me gusta mucho la voz, también lo tengo que decir, como lo dice. Y se podría hasta hilar con la psicofonía que hemos escuchado que pide ayuda y con una risa de fondo. ¿Podría
Sí,
ser
señor.
esta niña la que pide ayuda, la que se comunica con esta experimentación del teléfono y esa risa pertenecer a la entidad que no les deja?
Porque están grabadas en el mismo sitio, además.
Sí. En el mismo pasillo.
Escuchamos el segundo testimonio, no tenemos mucho más tiempo. Es una persona que va sola, solo en este caso, Jesús, y que, bueno, ¿qué le pasa allí? ¿A quién se encuentra en el lugar? No recomendamos que vayáis solos. Y además hay que tener valor, ¿eh? Vamos a escuchar el corte de Jesús y despedimos enseguida a Luis con alguna conclusión.
Hola, muy buenas, mi nombre es Jesús y voy a contaros un poco la experiencia que tuve estando solo en la barranca. Decidí ir solo hace un año y medio porque tenía ciertos miedos que tenía que superar y decidí ir a hacer una investigación en solitario durante media hora aproximadamente a este lugar. Me dirigí con mi coche y aparqué en la parte de arriba de este lugar. Me cargué con dos baterías, con dos linternas, con unos medidores de campos electromagnéticos, con un láser, con un medidor de temperatura. Cuando entré en uno de los lugares de allí, de las estancias, decidí subir por unas escaleras. Y a medida que iba subiendo en la oscuridad, comencé a notar pasos arriba. Lo quería grabar todo en la grabadora. A medida que iba subiendo, el ruido se iba haciendo mayor. Y de repente, al subir el último tramo de escaleras para llegar a la guardilla, me encontré con dos figuras. Eran de carne y hueso, eran dos personas vestidas con unos gorros como de gris que llevaban una cuerda, estaban de espaldas. Y claro, al ver mi láser, pues se dieron la vuelta y me dijeron, ¿qué haces aquí? Yo, que estaba ya en ese momento enfrente a ellos, yo sabía que no podía darme la vuelta y salir corriendo porque yo sabía que me podían coger. Y dije, ¿y vosotros? Me dijeron, estamos aquí haciendo nuestro ritual. Y yo le dije que yo iba a hacer una investigación, entonces que yo me iba a ir a otro lugar. Y ellos me dijeron, dice, que es mejor que me fuera de ese lugar y que dentro de un rato volviera. Entonces me invitaron a salir, vete yendo despacito, no sé qué. Yo tenía un poco de miedo porque eran dos y se unieron otros dos. Me fui al coche, estuve esperando en el coche y cuando pasó una hora aproximadamente salieron 15 personas aproximadamente de aquel lugar. Se dirigieron a mi coche y me tocaron el cristal porque yo estaba jugando a un juego del móvil y vino un par de ellos y dieron el cristal, bajé el cristal un poquito porque claro, pensaba que me iban a hacer algo y en ese momento pues me dijeron, bueno, ya te lo hemos dejado ahí bien cargadito. Bueno, decidí subir de nuevo a aquel lugar. A medida que iba subiendo otra vez esas escaleras, comenzaba a notar un olor como azufre, como cuando acabas de encender una cerilla. Y en ese momento activé uno de los detectores de campos electromagnéticos y la grabadora. Recuerdo que el detector de campos electromagnéticos comenzó a dar pequeños fallos o picos. Yo creo que se estaba quedando sin batería y la grabadora estaba grabando. En ese momento sentí como que algo me invitaba a que me marchara, de allí, pero tranquilamente. Algo que no era físico.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba Jesús, y por resumir en 5 o 10 segundos, una experiencia bastante oscura, ¿no?
Sí, es otra de las cosas que te puedes encontrar en este tipo de lugares. Personas que van a hacer rituales y quizás aviven esa energía que está allí residiendo.
Seguro, sin duda. Con toda seguridad y certeza, estos sitios, como también pasa con el Alamín, con el pueblo abandonado del Alamín, también en Madrid, están alentados, avivados por energías muy oscuras y no es raro encontrarte una ouija por allí y no es raro encontrarte gente que yo no sé si saben bien lo que hacen o no, pero desde luego intimida. Yo no sé lo que hubiera hecho. A este amigo, a este Jesús, debió salirse el corazón cuando se encontró con los dos allí diciéndole ¿qué haces aquí? De forma casi casi amenazante. Luis, espero que haya segunda parte del programa, porque seguro que hay muchos testimonios y muchas cosas que nos han quedado en el tintero. Te agradezco mucho tu presencia, los datos y los audios que nos has traído y que, lo dicho, que ya queda poco para vernos y que seguro que surgen algún tipo de, bueno, de actividades que tengan que ver con lo misterioso. Muchas gracias.
Álvaro, muchas gracias a ti.
Bueno, amigos, pues no hay tiempo para más. Os dejo con dos hasta las dos. Os dejo con la programación de Onda Madrid y, como siempre, nos vemos en 7 días. Un fuerte abrazo.